Bueno, muchas gracias por tu exposición. Me comentaba el siguiente ponente que como parte de los temas que va a tratar en su intervención, pues tienen una cierta interacción con los del anterior ponente, que sería conveniente y creemos que sí, que si lo vayamos a lo vamos a hacer, que se haga el coloquio compartido. Entonces va a realizar ahora su intervención Francisco Javier de Águeda Marín. Su intervención versará sobre las experiencias de la Comunidad de Madrid en la financiación público-privada de infraestructuras. El siguiente ponente es una persona con una enorme experiencia en el ámbito de, en el ámbito objeto de estas jornadas, en la colaboración del sector público y privado en la financiación y regulación de infraestructuras. Doctor ingeniero de caminos, economista, máster de ingeniería por Detroit, Estados Unidos. Desde los años 69-77 ha sido miembro del Grupo Dragados, donde realizó trabajos de ingeniería, proyecto y construcción de puentes y autopistas. En los años 77-84 intervino en la creación y dirección de empresas de construcción en numerosos países. A título de ejemplo, citaremos Marruecos, Perú, Colombia, Francia. En materias de carreteras, industrias Keihan, financiación en régimen de crédito a la exportación, etc. Durante los años 84-86, su experiencia profesional se orientó a la consultoría de organización y reflotación de empresas en crisis, Mafecefesa, la maquinista terrestre y marítima, Acoisa, Cosesa. En los años 86 y 92 intervino en la reflotación y dirección de empresas del Grupo Alcampo como director general. En los años 92 al 95 ha sido consultora en adquisición y fusión de empresas, Cotes Internacional, AEPO y otras. Desde los años 1995-2004 participó en el ámbito público como director general de carreteras en la Comunidad de Madrid. En este periodo puso en marcha y dirigió la construcción como responsable máximo, entre otras las siguientes concesiones. La autopista M45, tres concesiones en régimen de peaje en sombra, de la que nos ha hablado Samuel Vasallo. A la autopista de los Pantanos, concesión también en régimen de peaje en sombra. La línea 9 del Metro de Madrid, Arganda, concesión en régimen de riesgo compartido público-privado, primera en España por este sistema. Desde el año 2004 hasta el presente, participa en la Tairona Consultores, donde es consultor y además fundador de esta institución, que se dedica a la consultoría de administración y empresas privadas para concesiones, teniendo como clientes a numerosas administraciones públicas, tanto del ámbito municipal, diputaciones, autonomías, etc. Tairona Consultores ha sido la empresa que ha desarrollado el esquema de concesión, la parte administrativa, concesional y financiera y los modelos económico-financieros de las tres concesiones de conservación de carreteras de la Diputación Provincial de Toledo, que son las primeras que en España se han implantado por este sistema. Cuando quieras.
Muchas gracias, Juan. Bien, lo primero, me parece que voy a necesitar un poquito de agua.
No sé si este.
Agua. Vamos a ver, ya parece que va mejor la cosa. Bien, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Mi conferencia de hoy, la verdad es que va a ser de temas prácticos. O sea, hemos estado viendo esta mañana dos conferencias que están en los fundamentos jurídicos y en los fundamentos, yo diría, económico-financieros de las concesiones. Y mi parte va a tratar de todo esto, cómo se ha ido estructurando y articulando en la práctica. Para ello, les he traído toda una serie. Alguna me habrá quedado en el tintero, pero en fin, toda la serie de concesiones o de esquemas concesionales que se han hecho en la Comunidad de Madrid desde el año 95-96, más o menos. ¿Por qué la Comunidad de Madrid? Yo creo que, bueno, de alguna manera, José Manuel Vasallo lo ha dicho antes, dentro del Estado español, pues como saben ustedes, está el Estado central y después están las autonomías y después están los. Después, en el sentido simplemente de ordenamiento jurídico, dice la ley. Están las corporaciones locales. Y la Comunidad de Madrid, dentro de este ordenamiento, yo diría que ha hecho en muchos casos de avanzadilla de muchos de los sistemas de los que ha hablado José Manuel Vasallo hace un momento. Voy a intentar exponérselos. La primera cuestión es, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, lo primero es que hubo un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid en el año 95 y con unas promesas electorales tremendamente ambiciosas, pero como suele ocurrir muchas veces, los políticos no sé si se fijan, por lo menos no se quieren fijar en que luego eso hay que hacerlo y que hay una serie de condicionantes para hacerlo. En el caso del año 95 teníamos una crisis económica general en España ya desde el año 93, que luego se fue corrigiendo, como ha dicho antes José Manuel, a partir del año 96. Pero la crisis existía y teníamos una falta de presupuesto tremendo. Todo aquello con unas promesas electorales muy ambiciosas. Bien, entonces, claro, pues hubo que empezar a sacar de donde no había o de, por lo menos intentar hacer cosas que en aquel momento pues no existían. Entonces se hicieron toda una serie de actuaciones que yo les voy a ir no detallando, describiendo muy rápidamente para darles a ustedes una visión general de lo que se hace en España y de lo que se puede hacer en el campo de las concesiones. Bien, lo primero fue la ampliación del Metro de Madrid, que fue la primera ampliación del Metro de Madrid, porque hubo dos más. Según las legislaturas, la primera que fue del año 95 al 99. Bien, en ella se utilizaron dos procedimientos diferentes de financiación extrapresupuestaria. Cuando estoy hablando de financiación extrapresupuestaria, quiere decir financiación que de alguna manera no llama al presupuesto de una forma directa. Es decir, que no es la forma habitual, es decir, que hay una licitación y después las obras se van pagando por unas certificaciones mensuales al contratista adjudicatario, ¿no? Bien, uno fue el recurso a una sociedad vehículo, una sociedad, dejémoslo en una sociedad pública, que en aquel momento se llamaba Arquepegio, y otra por una concesión en régimen de registro compartido que antes se ha mencionado, de la línea Arganda. Bueno, vamos a primero rápidamente cómo se hizo esto, el recurso a la sociedad vehículo público. En definitiva, también ha hablado José Manuel Vasallo de ello. En realidad, si quieren de una forma muy esquemática, muy rápida e incluso, yo diría, muy, muy llana, el recurso de una sociedad vehículo pública consiste en decir, yo no me voy a endeudar, pero tengo aquí un amiguete al cual le voy a hacer que él se endeuda y entre él y yo vamos a establecer un arreglo. Eso es, en realidad, el recurso a la sociedad vehículo pública. Bien. La sociedad vehículo se endeuda de una forma autónoma. Entonces estábamos aún en las reglas SEC 78, que lo permitían. Se firma un convenio entre la sociedad vehículo y la Comunidad Autónoma de Madrid y los pagos al contratista los realiza la SV, que es la que se ha endeudado. Pero es otra, no es la administración, es otra entidad. La Comunidad de Madrid transfiere entonces a esta sociedad vehículo desde su propio presupuesto unas cantidades que cubren principal, intereses y todo lo demás. Bien, entonces con este criterio se utiliza una sociedad pública existente, que era Arpegio, y que fue una evolución de una sociedad similar que había hecho la Generalitat de Cataluña. ¿En qué se diferenciaba? Hay una cuestión fundamental en que se diferenciaba Arpegio de GISA, y es que Arpegio es, o era, la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, con lo cual tenía en su activo millones y millones de metros cuadrados de suelo urbanizado o urbanizable, con lo cual era una garantía real importantísima para los bancos que luego tenían que facilitar estas deudas. Esa era la condición fundamental. ¿Qué es lo que ocurría? Claro, lógicamente las tasas de interés con las que los bancos podían prestar a Arpegio pues eran muy reducidas porque, claro, tenía una garantía real detrás. Una garantía real, estamos hablando del año 95-96, si estuviésemos hablando de garantía real en el año 2009, seguramente un banco se echaría para atrás inmediatamente. Como saben ustedes, pues la crisis inmobiliaria que hay en España, pero estamos hablando de hace algún tiempo. Con esto, con este, si me permiten ustedes llamarlo truco financiero, más que financiero, incluso truco administrativo, se construyeron la bagatela de 38 kilómetros nuevos de metro con una inversión, en aquel momento, de 1.400 millones de euros, que es una cantidad muy respetable. Bien, sin embargo, claro, ya cuando diseñamos este sistema ya sabíamos que era tan burdo, tan evidente, que esto no podía durar. Y efectivamente la Eurostat, que como saben ustedes es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, pues rápidamente nos paró los pies. no sé si a nosotros, pero nosotros a nosotros seguro, pero muchos más seguramente también, sacando las reglas del SEC 95. Que apareció la regla del 50% que ha mencionado José Manuel Vasallo hace un momento y que nos obligó a considerar la deuda. Pero claro, esto fue en el año 2000, con lo cual el objetivo político se había cumplido, que era lo que se pretendía. Bien, el otro sistema presupuestario que utilizamos en aquel momento fue el de la línea 9 de metro hasta Arganda. Esto era una concesión. Una concesión que entonces no estaba la ley del 2007, como es obvio, y persistía la antigua ley de contratos de las administraciones públicas. Y una cosa interesante, existía también la ley de organización del transporte terrestre. Una cosa muy interesante que yo les puedo decir aquí. Antes, Jaime Rodríguez Arana ha mencionado que se empezaron en España a hacer concesiones desde el siglo XIX, y efectivamente así es, con la versión antigua de la LOT, de la Ley de Organización de Transporte Terrestre. Y lo curioso de esta cuestión es que así se construyeron los primeros ferrocarriles en España. Es decir, yo sé, pues el ferrocarril Mataró, el ferrocarril Aranjuez, los primeros ferrocarriles del año a mitades del siglo XIX. Y en las leyes de transporte de aquel momento existía la posibilidad de utilizar un sistema de concesión que fue el que luego, nada menos que 139 años después, se volviera a utilizar para la línea del tren de Arganda. Esta cuestión, esta especificidad de la ley, se había mantenido 139 años continuamente a lo largo de todas las leyes que se habían de la Organización de Transporte Terrestre que se iban ido sucediendo unas a otras y nadie lo había utilizado. Ahí estaba para esperar que alguien lo utilizase y claro, nosotros que vimos la oportunidad pues saltamos encima de ella y la utilizamos. ¿Qué decía la LOT, qué decía la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y qué nos permitió hacer esta infraestructura? Bueno, en principio se trata de una concesión en la cual el endeudamiento es del propio concesionario, es decir, es el señor que se lleva la licitación, el concurso de licitación, el que se endeuda. Lo que ocurre es que, como ustedes sabrán, yo no conozco en este momento ninguna línea ferroviaria en el mundo, y digo, y he viajado bastante, que sea excedentaria, es decir, cuya cuenta de explotación, incluyendo amortizaciones, cosa muy importante, incluyendo amortizaciones, ofrezca un resultado. Sinceramente, no conozco ninguna, ni en España ni en el extranjero, ninguna. Entonces, claro, lo que hicimos simplemente es para que un concesionario en esas condiciones jamás habría ido a la licitación. Luego, lo que hicimos en ese caso es establecer un sistema de concesión en el cual la administración compensaría, le daría una cantidad adicional por viajero que utilizase la infraestructura al concesionario que se llevase el concurso. ¿Qué cantidad era esa? Pues esa justamente lo que debería ofertar el concesionario en su licitación. Pues ofertaría lo que fuese, yo sé, 2 euros, 3 euros, lo que fuese, por viaje. Y lógicamente se debería la concesión el licitante que ofertara la cantidad inferior por viajero. Bien, como digo, este estilo, este tipo de concesión existía nada menos que desde mediados del siglo XIX en la legislación española y sigue existiendo, desde luego, en la legislación tanto de transportes como la legislación de contratos. Bueno, con este sistema se construyeron 18 kilómetros de línea de metro con 4 estaciones y 113 millones de euros de inversión. Bueno, la verdad es que la línea Arganda, pues quiere decir que gana dinero. Gana dinero, con lo cual me dirán ustedes, hombre, usted acaba de decir que no había ninguna. Sí, pero esto tiene el truco justamente de la concesión, que hay una compensación de la administración para el viajero. Claro, hay que decir también que son 20.000 viajeros diarios, que es una cantidad respetable, para hacerse una idea de lo que se representa esto. El AVE Madrid-Sevilla tiene 10.000 viajes diarios. Bueno, hay que decir que Arganda, para los que no conozcan la región de Madrid, es que Arganda es un pueblo grande, si quieren, de 40.000 habitantes, que está a 18 kilómetros de Madrid. Con lo cual, claro, el tráfico es muy importante. Quiero decir que esto no se puede utilizar siempre. Hay algunos casos en que sí se puede utilizar y otros que no. Pero hay bastantes casos en España en que se puede utilizar, porque desde entonces se ha utilizado en 2 tranvías en Barcelona, en el tranvía de Tenerife, en Sevilla, en el metro de Sevilla, en el metro de Málaga, Metro de Parla, que es una ciudad, un pueblo, un gran pueblo de Madrid, y actualmente está en obras el tren, la línea de metro Móstoles-Navalcarnero, también con ese sistema. Pues como verán ustedes, entonces es un sistema que es bastante exportable, quiero decir que determinadas condiciones, porque tiene que tener determinadas condiciones la cuestión, pero es bastante exportable. Bien. Esto fue la primera actuación que hicimos. La actuación segunda fue el llamado Metro Sur. El Metro Sur es un gran anillo que circunvala toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. Como se está, los que de ustedes no sean españoles, la Comunidad de Madrid comprenden lo que antes era la provincia de Madrid, es decir, es la región de Madrid, que no solamente la ciudad, tiene todo. Entonces, el Metro Sur era una línea subterránea, o es una línea subterránea que circunvala toda la parte sur de la provincia de Madrid o de la Comunidad de Madrid y que se une a la red metropolitana de la capital también. Bien, esta fue la segunda actuación. Como antes dije, el Sec 95 nos había cambiado las reglas en el año 2000, con lo que hubo que inventar alguna otra cosa. En fin, la verdad es que lo que sacamos, la idea fue buena. Lo que, como antes también ha dicho, pienso yo que fue buena, pasa que como antes ya les adelantó José Manuel Vasallo, la deuda de Mintra consolidó. Es decir, al final no salió mal la jugada. Yo diría, ahora les explicaré, no por el concepto, porque el concepto al final es el mismo que el concepto ADIF. Fue por la operatividad que hicimos nosotros, o sea que fue claramente culpa de la administración de la cual yo formaba parte en aquel momento. Bien, como digo, la idea central era la separación, como tenía que cumplir la regla del 50%, que antes les ha explicado José Manuel Vasallo, pues claro, teníamos que hacer que admitiese ingresos, de alguna manera. La forma de emitir ingresos es que separamos la construcción de la operación y los operadores pagaban a los constructores un canon por tren o un canon por viajero. Creo que teníamos las dos combinaciones, es decir, aquí era canon viajero más un pago por viajero más un pago por tren que utilizaba la línea. Bien, de esta manera los ingresos superaban el 50% de los gastos más amortizaciones, con lo cual, en principio, la deuda no debería consolidar. Más adelante veremos qué es lo que pasó. Si esto quiere. Bueno, el endeudamiento era un endeudamiento autónomo de Mintra. Por cierto, Mintra es Madrid Infraestructuras del Transporte, reducido. Bien, el endeudamiento era autónomo, es decir, que Mintra iba al mercado de capitales, mejor dicho, al mercado bancario y sacaba el endeudamiento. Un pequeño inciso, que me habrán visto ustedes dudar sobre el mercado de capitales. En principio, todo este tipo de concesiones, el endeudamiento siempre se produce por un crédito bancario. Bancario, normalmente un pool de bancos, normalmente es un crédito sindicado. Pero el objetivo final, la mayor parte de este tipo de endeudamientos, es salir al mercado de capitales, es decir, salir al mercado de bonos. Es decir, que cuando la deuda ya está consolidada, el tráfico ya está consolidado, y hay, bueno, y el banco o el grupo de bancos que prestó al principio y ve que aquello, bueno, pues es un negocio que funciona y que da ingresos, entonces forma una nueva sociedad que coge esa deuda y con esa deuda emite bonos. Bien, como creo que voy a complicar un poco las cosas, voy a dejarlo donde está. Pero por eso era mi duda, porque de antes, sobre el mercado de capitales y el mercado puramente financiero. Bueno, el caso es que en aquel momento era un endeudamiento autónomo de Mintra, un crédito bancario sin más. Bueno, sin más no, porque eran créditos sin bancarios importantes, de unas cantidades importantes. Y otra vez, la comunidad autónoma transfiere a Mintra desde el presupuesto ordinario la cantidad que necesita. Bien. Se necesitaba, lógicamente, había separación entre construcción y operación, se necesitaba una licitación para decir quién era el operador de aquella línea. Construía Mintra, pero bueno, ¿quién va a operar después la línea? Lo que pasa es que luego apareció una cosa muy común en la política, como los que hay en estado en la misma situación conocen, y es las prisas por inaugurar, que nos hizo pues obviar la licitación pública. Claro, hay que ver que la licitación pública era un tema fundamental, claro, para distinguir entre operación y constructor, fundamental. Y claro, lógicamente, no se podía, no había que licitar. Pero, claro, en la Comunidad de Madrid teníamos un operador evidente, que era la Sociedad Metro de Madrid. Con lo cual, no era necesaria, desde el punto de vista jurídico no era necesaria, porque había un operador que estaba creado justamente para eso. Bien, pues por las prisas, esa es la verdad, por las prisas no se licitó. Y eso nos consolidó la deuda. Bueno, el sistema es muy similar a lo que primero fue lo del GIF y ahora es el ADIF. El ADIF, como antes también ha mencionado José Manuel, pues licita entre las líneas que construye, las líneas de alta velocidad y muchas líneas, las licita a operadores. En este momento en España, como saben ustedes, la operación de transporte ferroviario está liberalizada y aparte de Renfe, que es la operadora principal, pues hay varios otros operadores de transporte. Bien, en el caso de la DIF es igual, también es un truco, evidentemente, para que la deuda de la DIF no consolida con la deuda general del Estado. Igual que en el caso de Mitre. Lo que pasa es que en la DIF pues, lo han hecho bien y en la Comunidad de Madrid lo hicimos mal. Eso está claro. Bien, sin embargo, claro, desde luego el objetivo se volvió a conseguir, que fue que se construyeron otra vez la bagatela de 37 kilómetros y medio nuevos de metro, que es una cantidad muy importante. Y como les he explicado hace un momento, la deuda Mitre consolidó con la deuda de la Comunidad Autónoma de Madrid porque no se hizo la licitación aquella. Lo cual no quiere decir, como digo, que el sistema no sea bueno. La prueba es que la DIF lo ha utilizado. Bueno, otra actuación fueron, que también los ha mencionado José Manuel, los peajes sombra y la M45. Bueno, teníamos un problema en aquel momento porque en el año 95 la ley de contratos de las administraciones públicas no permitía pagar a plazos. El artículo 20, creo recordar. No, por cierto, sigue sin permitir, la nueva ley de contratos sigue sin permitir pagar a plazos, pero salvo que haya una ley específica para esa cuestión, para ese contrato, que lo permita. Pero a nivel de ley no valía menos y no sigue valiendo menos. Entonces, se introdujeron nuevos artículos en la ley de carreteras de la Comunidad de Madrid para justamente que fuese una ley la que nos permitiese hacerlo y que luego esto se generalizó completamente. En la ley 2003, en el año 2003, cuando apareció la ley de concesiones a nivel estatal, pues ya lo convirtió en legislación básica del Estado. Es decir, que legislación que luego pues tienen que seguir todas las administraciones públicas en España. Y que se mantiene, desde luego, tal cual en la ley del 2007, que se ha mencionado también esta mañana, la ley de contratos de servicios del sector público. O sea que en este momento los peajes sombra es una forma de concesión de obra pública que está absolutamente institucionalizada desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico. Como antes les ha enseñado José Manuel, la verdad es que la práctica totalidad de las comunidades autónomas que hay en España han hecho ya operaciones que están operativas de peajes sombra. El peaje sombra, como también lo ha explicado José Manuel, permitió pagar a plazos grandes obras mediante pagos por uso. Es decir, que se paga... En aquel momento, cuando teníamos que explicar en público, le estoy hablando en el año 97, 96, cuando teníamos que explicar en público lo que era el peaje sombra, siempre era un poco lo mismo. Es decir, siempre decíamos, mire usted, el peaje que paga normalmente el usuario en un sitio normal, no lo paga el usuario, sino que lo paga la administración por el usuario. Eso es el resumen. El resumen a nivel de la calle, si me permiten ustedes, ¿no? La cuestión. La consecuencia de esta es evidente, y es que al pagar por el número de vehículos que han utilizado en la carretera, pues se paga a plazos. La administración acaba pagando a plazos. Y por un sistema que ya el tiempo ha consolidado y que es decir que la deuda creada no consolida con la deuda de la administración que lo ha emitido. Son, pues, concesiones administrativas. Son claramente unas concesiones administrativas y en los que suele haber, cuando es de construcción, hay una primera fase de construcción de la infraestructura. Por cierto, se ha utilizado casi siempre en construcciones de carreteras, pero, bueno, digo casi siempre, porque desde luego se puede utilizar por muchas más cosas. Desde luego, la Comunidad de Navarra ha utilizado el mismo sistema para la construcción de una red de regadíos, porque en definitiva es un poco lo mismo. Ahí en vez de pagar por vehículo que pasa por la infraestructura, se paga por metro cúbico de agua que pasa por una determinada conducción principal. O sea que, al final, el concepto es el mismo, aunque en la práctica física, pues la cuestión sea diferente. Bueno, hay una fase de construcción, como digo, y una fase de conservación. Los plazos de concesión son muy largos, 20 años a 30 años, y... Esto ya lo ha dicho José Manuel, lo voy a pasar muy rápidamente. Para que el endeudamiento del concesionario no consolide, se tiene que transmitir, como él ha dicho, el riesgo de construcción y uno de los dos riesgos, o el de tráfico o el de disponibilidad. El de tráfico es evidente, quiere decir que, lo que quiere decir que hay que transmitir, o sea, que si pasan menos vehículos de los que estaban previstos, quien tiene que pagar con las consecuencias es el concesionario y la administración. Y el riesgo de disponibilidad, que lo que quiere decir es que si hay algo que no funciona en la carretera, en la red de regadíos o en otros muchos tipos de concesiones que puede haber, si hay algo que no funciona, es decir, que hay un bache muy grande en la carretera, quien paga las consecuencias es el concesionario y no la administración. Uno de esos dos riesgos se tiene que transmitir. La forma de pago, ya lo he comentado, es una cantidad mensual fijada por un conteo de vehículos que se multiplica por una tarifa unitaria, que es justamente la que ha ofertado el concesionario que se llevó el gato al agua, que se llevó la licitación, ¿no? Y que, lógicamente, pues está ofertada a la baja, como es normal, ¿no?, en el proceso de licitación. Bien, los peajes sombra que se hicieron en la Comunidad de Madrid, pues fueron estos que les pongo aquí. Una duplicación de dos carreteras, que supusieron 24 kilómetros y 80 millones de euros. La M45, que me permitirán ustedes la pequeña medalla, que obtuvo el premio de la IRF en el año 2001. La IRF es la International Road Federation. Bueno, en fin, era un premio muy importante. Sigue siendo un premio muy importante. Bueno, supuso 37 kilómetros y 525 millones de euros de inversión, lo cual 12 enlaces, 3 carriles por dirección. Vamos, era casi como ayer hablando con los colegas argentinos, como salida norte de Buenos Aires. Bueno, los tráficos, desde luego, fueron desde el principio muy altos, 110.000 vehículos al día. Antes decía José Manuel Vasallo que muchas veces lo que ha ocurrido es que aquí, que los peajes sombra, bueno, las concesiones, en España no se... Los tráficos resultaron fueron inferiores a los previstos. Aquí la verdad es que fueron muy superiores a los previstos. Y es una concesión a 25 años. Bueno, en el 2006 se inauguró otro peaje sombra más, la M407, 118 millones de euros, y actualmente está adjudicada la 404, con 162 millones de euros más. O sea que ven ustedes que los peajes sombra es una cosa ya muy, muy entrada dentro de lo normal en la Comunidad de Madrid. Bueno, los intercambios de transporte, que hablaba también José Manuel. Es que José Manuel es que habla de todo. Bueno, entonces, los intercambios de transporte que se hicieron, que se han hecho y se hicieron en la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero es que es un intercambiador de transporte, porque la verdad es que yo la primera vez que me topé con esta terminología también me dije de qué estamos hablando. Pues simplemente estructuras, edificios, en los cuales entran por una parte pues un tipo de transporte y por otra parte otro. Es decir, que de tal manera que la gente puede pasar de un medio de transporte a otro. Normalmente son intercambiadores entre líneas de metro, de tren, con líneas de autobuses. Eso es lo normal, eso son líneas de autobuses que llegan ahí. Bien. ¿Cómo funcionan este tipo de concesiones? No recuerdo si lo he puesto aquí. Bueno, he puesto los que se han hecho, unos cuantos. En 99 se hicieron en la Avenida de América, en la ciudad de Madrid, y en la legislatura entre 2004 y 2008, pues sí, ustedes, Moncloa, Plaza Castilla, Conde Casal, Plaza Elíptica, Príncipe Pío. Es decir, que es una cuestión ya también muy habitual en la Comunidad de Madrid hacer concesiones de este estilo. Bien, el endeudamiento, una vez más, es del concesionario, puro del concesionario, y el concesionario tiene que construir, conservar y explotar durante un periodo determinado de tiempo, alrededor de los 20 años normalmente, y con unas inversiones del orden de 20 a 30 millones de euros. ¿Cómo se resarce el concesionario? Bueno, hay un pago por pasajero y un pago por autobús. Es decir, que hay por pasajero que utiliza intercambiador, por persona que utiliza intercambiador, pues hay el concesionario recibe una cantidad por parte de la Comunidad de Madrid y también recibe un pago por autobús que utiliza el mismo la infraestructura. Esa combinación de dos pagos lo que hace es que pueda él compensar la inversión inicial Por cierto, tampoco esto no ha tenido ningún problema de consolidación y son infraestructuras que claramente están de la deuda de las, vamos, en los balances de las empresas concesionarias y no el balance de la Comunidad de Madrid. Bueno, los hospitales, pues también se han hecho bastantes hospitales, bastantes, no sé, pues fíjense ustedes, ocho hospitales nuevos que se han terminado ya. Me parece que pongo, bueno, hay cuatro más que están en este momento en construcción. Solo se concesiona la construcción y el mantenimiento, no el servicio médico, salvo el Valdemoro, salvo en el hospital de Valdemoro, en el cual se concesiona absolutamente todo, incluso el servicio médico, con lo cual el concesionario de toda la operación, que lógicamente es una sociedad mixta, UTE, entre una sociedad operativa médica y una sociedad constructora, si no, no podría ser, pues recibe un canon por cada enfermo que se ha tratado. Y ese canon es el que se licita. Pero el resto son concesiones en las cuales solamente hay, por cierto, este Valdemoro es el mismo, esto no fue la primera vez que se hizo en España, el primero fue, lo hizo la Comunidad Valenciana en el Hospital de Alcira. Pero bueno, normalmente en los hospitales lo que se hace es, el concesionario construye el hospital en cuestión y lo mantiene durante determinado de tiempo, largo normalmente, 15, 20 años. ¿Cómo le devuelven a él el pago? Pues es un pago puro por disponibilidad, al menos en el caso de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Puro por disponibilidad quiere decir que hay una serie de indicadores de calidad, que son por ejemplo, yo sé, limpieza en las salas de operación o limpieza en los pasillos, número de veces que se cambian las sábanas de las camas. Bueno, todo este tipo de cuestiones son indicadores que se van controlando con un periodo de tiempo fijado en el pliego. Normalmente es un mes, tres meses, depende del tipo de indicador que sea. Hay muchos indicadores. Ahí, para que se den ustedes cuenta de lo que estoy hablando mucho, hay del orden de 20 o 30 indicadores. Hay también número de comidas que se dan en las cafeterías, es decir, hay bastantes indicadores. Sí, y hay unos baremos de cumplimiento de esos indicadores. Si el concesionario no cumple esos baremos, que son objeto de inspección, como es lógico por parte de la Administración, pues el pago mensual que debería recibir se ve disminuido por una penalización. Con lo cual, hay una transferencia clara del riesgo de disponibilidad. Es decir, oye, usted, si usted no hace bien su trabajo, le pagamos menos. O sea, si el usuario nota o ve que hay una disminución en la calidad de lo que usted nos está diciendo, hay una disminución del pago también. Es decir, transmisión clarísima al riesgo de disponibilidad y transmisión también al riesgo de construcción, con lo cual, otra de las deudas que no consolidan y por eso se está, venga a repetir este tipo de concesión, porque no, ya está rodado, digamos, ¿no? Bueno, todo esto es lo que les acabo de explicar, la cantidad máxima anual a la que se restan penalizaciones por falta de calidad, de limpieza, de servicios, de muchas cosas. Bien, un tema importante aquí es en estos contratos que sacó la Comunidad de Madrid, como he dicho, el primero fue en el año 2004-2005, es el máximo de la penalización. Claro, cuando se transmite el riesgo de disponibilidad hay que tener cuidado por parte de la Administración, porque es que se puede pasar la Administración. De hecho, hay una Administración, bueno, no hay por qué ocultar porque es del dominio público, que fue el Ministerio de Fomento, que se pasó en las penalizaciones de unos contratos de concesión de conservación de las autovías de primera generación, que consistían en unos contratos en los cuales el concesionario tenía que hacer una serie de obras de rehabilitación, de puesta al día, digamos, pero sobre todo conservar durante 19 años la autovía. Ahí era una transmisión mixta de tráfico y disponibilidad, pero la transmisión de riesgo de disponibilidad era tan fuerte que la penalización puede ser superior a la cantidad mensual que debería cobrar el concesionario. No solamente superior, sino que podría pasar a meses sucesivos. En fin, esto lo que ha causado es que, claro, pues, como ocurre muchas veces en el ambiente o en el mercado de la construcción en España, las empresas constructoras ofertan y cuando tienen el contrato, bueno, pues ahora vamos a negociar. Y eso es lo que ha pasado. Y es, la verdad es que son contratos que en estos momentos creo que se están desbloqueando, y cuando digo estos momentos, que llevan 2 años dando vueltas y sin empezar. En el caso de las hospitales de la Comunidad de Madrid, el máximo que se permitió fue el 60%. El 60% hay que ver una cosa. No se creen, bueno, todas estas cuestiones, la consolidabilidad o no consolidabilidad de una determinada deuda por una concesión, los mira Eurostat. Siempre hay, yo siempre digo a los clientes que tenemos, las administraciones, que Eurostat no es un organismo extraño que está en Bruselas y que de vez en cuando coge el avión. No, Eurostat está en Castellana 172, Madrid. Es decir, que está absolutamente al tanto de todo lo que se hace en todas las administraciones españolas. Pero absolutamente al tanto, se mira todos los pliegos y son extraordinariamente puntillosos y extraordinariamente detallistas. Bien, con lo cual no es una entelequia en absoluto esta cuestión. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho nosotros es, nosotros ahora en la empresa, ya no en la administración, es si el 60% de la CMA, perdón, quiere decir cantidad máxima anual, es decir, la cantidad que teóricamente se paga, a la cual se quitan, de la cual se quitan todas las penalizaciones. Si el 60% no es un poco utópico. La prueba es, desde luego, hasta en las autovías de primera generación. Pero es que imagínense ustedes lo que pasaría un concesionario que de pronto le quitan el 60% de sus ingresos. Así, de golpe y porrazo. Y un mes, y otro, y otro, y otro, hasta que lo corrige. La administración corre un riesgo clarísimo, y es que el concesionario pues tira la toalla y diga, bueno, mire usted, hasta aquí hemos llegado, nos vamos y no sé qué. Y estamos hablando de hospitales. Claro. En definitiva, nos parece que... Esto es una opinión profesional, desde luego. Nos parece que el 60% es excesivo. Que incluso es tan grande que podría incluso admitir la falta de credibilidad frente a Eurostat. Que no se va a creer que se puede llegar al 60%. Nosotros normalmente en las otras condiciones, como por ejemplo la Diputación de Toledo, que antes ha comentado Juan Raposo, estamos recomendando llegar a un máximo del 30%. Por cierto, no nos ha consolidado la deuda tampoco. Solamente con un 30%. De penalización. Pero, en fin, en el caso de los hospitales de la Comunidad de Madrid es el 60%, como he dicho. Y las inversiones, como ven ustedes, son del orden de 20 y 100 millones de euros, que está bastante... Ah, mira, aquí están los cuatro hospitales que les he comentado al principio, que ahora están en marcha, en este momento, que se están construyendo en este momento. Bien, como no quiero alargarme, otras experiencias de financiación público-privada en la Comunidad de Madrid, como ven ustedes, hay muchas. Las ventas de derechos de superficie para edificación terciaria. Es decir, en esto lo que se hace es, según un artículo del Código Civil, que el cual ya no me acuerdo, me parece que era 1435, pero no estoy seguro, se puede dividir, se puede diferenciar entre un dominio público, un dominio útil y un dominio de derecho en toda superficie. Entonces, lo que hace el dominio de derecho, digamos, o sea, digamos, en una carretera sería una cosa es el suelo en la que se apoya y otra cosa es la infraestructura de las capas de asfalto, de aglomerado, que se van poniendo encima. Bien, entonces lo que es, en esta venta de derecho de superficie se vende justamente el derecho a utilizar la superficie. La superficie no se puede vender porque es inalienable, intransferible y imprescriptible, en fin, bueno, que no se puede tocar, vamos, no se puede tocar con desde la administración. Pero sí los derechos de superficie. Entonces, lo que se hace es se vende los derechos de superficie a un concesionario. Ese concesionario construye encima y, esto normalmente en la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho es para edificación social. Con lo cual, el concesionario recibe el pago, recibe el pago de la Comunidad de Madrid, de un pago mensual por ese derecho de... No, al revés, paga él un derecho mensual a la Comunidad de Madrid por ese derecho de superficie y él recibe los alquileres que le van dando todas las personas que han alquilado. O sea, como ven ustedes, es una transferencia al riesgo de alquiler, en realidad. Bien, otro sistema es los leasing para los materiales rodantes de metro, que son contratos financieros puros, bastante corrientes. Lo que no se ha hecho nunca es un leaseback, pero si no se acaban de hacer caso, quizá lo hagan. Lo harán. Bien, las concesiones de metro ligero, que también ha mencionado antes José Manuel Masayo, que son concesiones en las cuales la particularidad que es que se hicieron después de la construcción. Es decir, que el concesionario lo que tenía que admitir, asumir una construcción ya hecha y empezar a explotarla. Era la única diferencia con las concesiones de metro que han visto ustedes antes. Pero tiene ese matiz peculiar, digamos, peculiar, que en realidad lo que estás haciendo es vendiendo, de alguna forma, una infraestructura, vendiendo temporalmente, por supuesto, durante la concesión, estás vendiéndola a un privado. Desde el punto de vista político, evidentemente, eso tiene su dificultad de transmisión a la ciudadanía, pero en el fondo de la cuestión es lo que les estoy diciendo. Y luego está el peaje normal, quiero decir, el peaje que muchos de ustedes conocen, y en Galicia, desde luego, también conocen, que es la M303, con 144 millones de euros, y que, bueno, tiene unos graves problemas de operatividad y de terminación, porque está en obras, por el cruce de la obra con la línea de la AVE, con la línea de la AVE en Madrid Barcelona. Bien, y esto es un poco todo lo que tenía que decirles. Les he intentado dar toda la panoplia de experiencias en la Comunidad de Madrid, que, como ven ustedes, son numerosas, y que llevan ya, pues fíjense, 15 años. Funcionan muchas de ellas, llevan ya mucho tiempo, con lo cual quiero decirles que la concesión de obra pública, como también ha dicho Jaime Rodríguez Arana esta mañana, es una cosa ya muy establecida en nuestro país y que la verdad es que funciona con toda normalidad. En este momento, desde luego, en el momento de crisis financiera, hay dificultades, eso sin duda, como hay dificultades para cualquier cosa en este momento, pero se siguen haciendo. Las condiciones del mercado financiero para hacer concesiones en este momento son más duras, son mucho más duras, debería decir, que eran antes, pero se siguen haciendo. Luego ha habido fracasos y ha habido éxitos, pero para eso, como pasa en toda la vida. Pues muchas gracias por su atención.
Bueno, se abre ahora el periodo de...